Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos de Marta Ruiz, gracias por estar al otro lado. Seguro que no has parado de hablar sobre el cambio de hora en las últimas horas. Si es mejor o peor mover las manillas del reloj o dejarlas en el mismo sitio siempre. La Comisión Europea ha confirmado que va a proponer la supresión del cambio. ¿Por qué? Así lo quiere el 80% de los europeos que han participado en una encuesta promovida por la Unión Europea. Casi 5 millones de europeos se han pronunciado, han expresado su opinión. Bueno, para que te hagas una idea de lo que interesa esta polémica, la del cambio de hora, ha sido la que más participación ha tenido en la historia de la Unión Europea por parte de sus ciudadanos. En el caso de los españoles, el 93% de nosotros hemos votado a favor de acabar con este cambio horario, que dejen ya de darle tener que darle la vueltecita a las manillas del reloj. Y ahora la pregunta es, ¿qué vas a tener que hacer el 28 de octubre? ¿Qué hago? ¿Cambio el reloj? ¿No lo cambio? Pues sí, lo vas a tener que cambiar porque esto va para largo, como todas las cosas en la Unión Europea. Primero hay que aprobar la supresión del cambio. Después, que ¿con cuál de los dos horarios nos vamos a quedar? ¿El de verano o el de invierno? Si se establece un criterio único o si cada Estado miembro hace lo que considere. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho que en el caso de España podría tener el uso horario que más le convenga a España, teniendo en cuenta la situación geográfica en la que estamos. Te estamos preguntando a ti en Mediodía COPE qué horario te gusta más, el de verano o el de invierno. Así que anímate y mándanos las notas de voz, que nos gusta saber lo que piensas. Y Nur es una de esas personas que merece la pena tener cerca. Él es argelino, lleva 6 meses viviendo en un centro de acogida en Alicante y no se lo pensó dos veces a la hora de ayudar a una mujer embarazada que estaba siendo atacada por 2 jóvenes. Le querían robar el teléfono móvil. Fue hacia ellos. Uno escapó, el otro le pudo retener y gracias a ello la policía ha logrado detener finalmente también al fugado. Nur contaba en Herrera en COPE cuál es ahora su preocupación.
Me gustaría volver a ver a la chica porque no la he vuelto a ver desde aquel día. Entonces me han dicho que le han devuelto el teléfono, sí. Y está bien, pero me gustaría volver a verla.
La verdad es que la generosidad de Nur, viviendo en un centro de acogida y buscando trabajo, es un ejemplo admirable. Hay más noticias de este viernes 31 de agosto que te cuento con Lorena Fernández.
El día trae 2 datos económicos. La firma de hipotecas para comprar una vivienda ha subido casi un 4% en el mes de junio. El importe medio, 124.000 euros, en máximos desde 2009. Por el contrario, las ventas en el comercio minorista han bajado en 10 regiones en el mes de julio. A la cabeza de las caídas, Cataluña. En Llanes, en Asturias, la Guardia Civil investiga las pintadas amenazantes que han aparecido antes del asesinato de Javier Ardines, el concejal de Izquierda Unida. Esas pintadas son muy críticas con el equipo de gobierno al que instaban a irse y se defendía a los interinos del consistorio. En Ámsterdam, 2 personas han resultado heridas en la estación de trenes de la ciudad holandesa. Un hombre que ha sido reducido por la policía las ha apuñalado. En el Capitolio en Estados Unidos, esta tarde va a quedar instalada la capilla ardiente de uno de los senadores republicanos más significativos de los últimos años, la de John McCain. Mañana sábado va a ser su funeral. Funeral al que no va a acudir Donald Trump por expreso deseo de McCain.
Tradicionalmente, la Unión Europea, los últimos fines de semana de los meses de octubre y marzo, están marcados por el cambio de hora. Nuestro país también lo hace. Eso de atrasar el reloj a las 3 serán las 2 o de adelantarlo a las 2 serán las 3. Pues bien, este movimiento cada 6 meses de las manecillas del reloj puede ser en el futuro historia. Y todo porque la Comisión Europea quiere terminar con el cambio horario o lo que es lo mismo, quedarnos todo el año con el mismo. Abrimos ya línea con Bruselas. Ahí está nuestro compañero, nuestro corresponsal, José Luis Concejero. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
El anuncio lo ha hecho el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en base a una encuesta que se ha hecho este verano.
Efectivamente, lo ha dicho el presidente del Gobierno de la Unión Europea, que está siendo, por cierto, el encargado de gestionar esta iniciativa. Los europeos, ha dicho, no quieren cambiar la hora. Es más, reconocen que de aquí en adelante quieren mantener el horario de verano. Hemos hecho una encuesta, han respondido millones de personas, dice Juncker, soy partidario de dejar para siempre el horario de verano. En los próximos días, Marta, vamos a conocer el informe definitivo que en estos momentos se está elaborando. No es definitivo, es solo, recuerden, una propuesta de la Comisión Europea.
Bruselas pretende, José Luis, cambiar el horario basándose en una vieja reivindicación de muchos ciudadanos europeos y también en un sondeo en el que todos podíamos participar. ¿Qué hemos dicho los españoles así mayoritariamente, José Luis?
Mayoritariamente y con rotundidad. El 93% de los españoles quieren que se acabe con el cambio de hora. De todas formas, es importante recordar que solo ha votado el 0,19% de la población en un país que tiene unos 46 millones de personas. Si miramos al resto de países, Marta, el 84% han dicho lo mismo. Por lo tanto, hay unanimidad para acabar con el cambio horario. La gran duda ahora es si con 4,5 millones de votos sobre una población total de 500 millones que hay en la Unión Europea es suficiente para llevar a cabo esta propuesta.
Además, esto va para largo, ¿no, José Luis? De momento, el 28 de octubre todos a cambiar la hora.
Lo has dejado muy claro en la introducción, hay que repetirlo. El 28 de octubre cambiaremos la hora, es decir, a las 3 de la mañana serán las 2. Y seguramente en verano también lo vamos a hacer. Están diciendo que esta iniciativa podría materializarse en 2020-2021. El protocolo ahora va al Parlamento Europeo, donde se va a debatir. Finalmente será el Consejo, los 28 presidentes del Gobierno de la Unión Europea, en una reunión van a decidir qué van a hacer con el cambio horario. También importante recordar, lo repetimos una vez más, si se decide que nunca más volvamos a tocar los relojes, será cada país, en este caso España, el que decida el horario que tiene y que quiere para su futuro. Esta es una competencia exclusivamente nacional.
Lo iremos contando, José Luis. Gracias por estar al otro lado.
Un abrazo, Marta. Hasta
el luego. Cambio no de hora siempre ha generado mucho debate, mucha controversia. Médicos, economistas, expertos, en definitiva, opinan en COPE sobre sus ventajas e inconvenientes. Carolina Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué
Marta
nos han contado?
Pues la verdad es que hay opiniones muy diversas en cuanto si debemos tener o no este cambio de hora y cuál sería el horario perfecto. Tomás Gómez Acebo, profesor de termodinámica en la Universidad de Navarra, afirma que el cambio de hora supone un gran ahorro energético.
Sí, estrictamente sí. Se produce un ahorro que se estima en España puede ser de unos 250 millones de euros. Utilizamos el amanecer antes para que luego por la tarde podamos tener más luz diaria.
Pero modificar los horarios afecta a nuestra salud, así lo asegura el doctor Juan García Martínez del Hospital Universitario Severo Ochoa.
Sí que es cierto que el hecho de adelantar una hora o atrasar una hora, pues bueno, tiene nuestro efecto ya que dormimos menos unas noches y otras dormimos más, con lo cual nos acostamos a unas horas que están completamente alteradas, eso lógicamente nos pasa factura.
Marta Garaulet, catedrática de Fisiología de la Universidad de Navarra, está de acuerdo, tener un horario único sería lo ideal, el horario de invierno es el mejor para nuestra salud y nos explica por qué.
Una cena tardía puede dar lugar a alteraciones en el azúcar y a situaciones de diabetes. Es decir, que a nadie nos interesa tener horarios tan tardíos, retrasados, de comida y de cena.
Sin embargo, para otros el mejor horario es el de verano, supone más horas de sol, que además es uno de los mayores reclamos del turismo.
¿Y a ti qué te parece? ¿Te gusta más el de verano, el de invierno? Estamos preguntando, ¿eres partidario de que se cambie dos veces al año o que no, que se deje igual? Te estamos preguntando por eso, Álvaro Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta?
¿Qué
buenas tardes?
Diciendo los oyentes?
Pues es el tema del día, está en boca de todos y también en la de nuestros oyentes. Estamos leyendo tus mensajes en el Twitter @mediodiacope y en Facebook @mediodiacope. Marisa lo tiene claro, dice, yo quiero el horario con el que más luz solar haya, y Jaime dice que no es normal el lío que se está montando con todo esto, no creo que cambie tanto nuestras vidas. Y también estamos escuchando tus notas de voz en el 637-230000.
Yo no cambiaría la hora. Lo de verano o lo de invierno, no lo sé, lo que mejor venga, pero yo dejaría sin cambiar la hora.
Siempre tendría que ser la hora de verano. Claro que a otros no les gustará, pero bueno, vamos a ver qué se decide entre todos.
Prefiero el horario de verano para todo el año, o sea, el de ahora.
A mí me gusta más la otra hora, porque la gente que no echamos las 8 horas, que empiezas a las 7 hasta las 9 o las 8 de la tarde, me da igual terminar antes que después.
Yo creo que nuestro horario debería estar adaptado a nuestro horario, no tanto cambio, ni invierno ni verano, el nuestro, ya está.
Recuerda que puedes seguir opinando en el WhatsApp del programa, así que deja tus notas de voz que te seguimos escuchando en el 637-230000.
Importante por Vareda, la que ha levantado esa decisión del gobierno de dar luz verde al primer sindicato de trabajadoras sexuales, de prostitutas, de toda España. Decisión que la ministra de Trabajo ha admitido que es un error y todo un gol por la escuadra que le han colado. La Abogacía del Estado la va a recurrir. Isabel Lobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Se calcula que en España hay unas 100.000 prostitutas, que estamos ante un negocio millonario y que, ante todo, conviene recordar, está ligado a la esclavitud de seres humanos.
Efectivamente, esa cifra incluye a ellas, a ellos, pero todavía no hay una cifra oficial sobre menores. En los micrófonos de COPE, el magistrado José Antonio Vázquez Taín ha asegurado que hay un volumen tan grande de prostitución en España que la legal con la ilegal se oculta, y explica por qué.
Este país se gasta más en juego y en prostitución que en hipotecas. Eso es, la estadística es durísima, pero es así.
Este negocio mueve al día cerca de 10 millones de euros en nuestro país y representa un 0,35% del PIB, cifras que distan mucho del drama en ganancias de estas personas. María José Barahona es investigadora de la Universidad Complutense y trabajadora social.
Están tan fuerte el negocio que ni ellas son partícipes de esas ganancias después de la situación de la vejación que sufren y que viven.
Hoy UGT ha pedido al gobierno abolir la prostitución y penalizar su demanda, y mientras, las asociaciones ya están empezando a cambiar sus estrategias. Lola Maraver, coordinadora de proyectos en Madrid de la Fundación Cruz Blanca, cree que hay que desarraigar la prostitución.
Todas trabajamos con las mujeres, pero aquí hay que empezar a trabajar con los clientes, que son los consumidores de prostitución.
Gol o no, con la creación de este sindicato, el 90% de estas mujeres no tiene elección. Entre 30.000 y 40.000 de las 100.000 que has anunciado en España podrían ser presas de la trata de seres humanos.
A las 2 y 11 saludamos a Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAM. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la radiografía actual de la prostitución en España?
Pues mire, el 90% de la APRAM que estamos atendiendo a través de las mediadoras supervivientes de la trata que recibimos, informamos a 180, 150 mujeres diarias, son mujeres en situación de trata, es decir, obligadas, traídas de los países de origen y que las obligan a hacer de 9 a 15 servicios diarios. Esto no se puede llamar prostitución, esto es trata y no se puede llamar problema, es un delito. Por lo tanto, me parece que esto es lo que hay que contemplar. Esta es la marginalidad que tenemos, de mujeres y niñas.
Sí, sí, o sea, que no se entiende prostitución sin violencia.
No se entiende. Y sin igualdad. Es que no hay igualdad en una relación sexual, porque el que paga manda. El putero, el cliente, es el que está mandando esa relación. ¿Por qué? Porque le está pagando. Y si no hace bien ese servicio, se buscan a otras. ¿Esto qué es? Esto es esclavitud. Esto no se puede en pleno siglo XXI. Me parece que es muy fuerte decir que esto es un trabajo. No se puede considerar trabajo.
¿Se está normalizando la prostitución?
Totalmente. Gracias por hacerme esta pregunta, porque yo creo que además se está normalizando de una manera en los jóvenes, que eso también me parece peligroso. La prostitución en los jóvenes es como un objeto de consumo más. No podemos considerar que haya una relación hoy en día, el avance que hay, que no sea de iguales. Y esto no es una relación de iguales, porque es que estás pagando y estás diciendo, hazme este servicio, este y este. Y si no me lo haces bien, no te voy a pagar. Esto, aparte de eso, es ejercer una violencia sobre la mujer, es una desigualdad de género y, sobre todo, es tratar a la mujer como un objeto de consumo más y barato, como te puedes tomar una copa en cualquier bar.
Rocío, ¿qué os cuentan estas mujeres cuando acuden a vosotros, a APRAM?
Pues cuando acuden lo que quieren es, ¿cómo puedo salir? Ya no aguanto más. Y sobre todo las menores. Esto a mí me preocupa muchísimo. Ahora yo estoy contentísima. La Comunidad de Madrid ha abierto un centro para menores que yo creo que es que hacía muchísima falta y lo hemos conseguido, porque menos mal, ¿no? Estas niñas no pueden estar en colegios que se pueden escapar. Esto lo ha reconocido la comunidad. He dicho, vamos a hacer un buen trabajo y adelante. Y ahí estamos. Ya tenemos a menores. Ya tenemos con nosotros a niñas que creo que las sacaremos y que con ayuda de Fiscalía, de la Policía, de toda la Comunidad de Madrid y de ayuntamientos, que todos tenemos que estar implicados en este tema. Sí. Esto no es un problema, es un delito. Un delito muy fuerte, que es la trata. Y ahí tenemos que trabajar, y vosotros los medios de comunicación, enormemente os lo agradecemos.
Desde luego que sí. Rocío, ¿qué has pensado, qué pensasteis cuando visteis lo del sindicato de trabajadoras del sexo?
Sí, del sexo. Pues esto ya se viene elaborando hace muchos años. Yo estuve con asociaciones como, no estas, no este sindicato, pero creo que detrás de ellas hay asociaciones, y detrás puede haber los profenetas, todos aquellos que están lucrándose sí. de las mujeres en la prostitución y en la trata. Y esto, hay un dinero por medio, esto sí, esto se reglamenta. Esto es un sello de garantía, ¿eh? Claro. Un sello de garantía para todos los prosenetas, para la libertad. La experiencia de Holanda que yo estuve, que la quise conocer in situ, y estuve relacionada con gente que lo lleva, pues se está fracasando, porque las que están en los escaparates rojos no son, son las madán, están niñas y mujeres que las tienen que cambiar porque el hombre solicita carne fresca. Entonces, esto se puede considerar trabajo. Tú superas en tu trabajo, quieres superar, o haces oposiciones, o te vas, o te cambias, o te vas a otro. ¿Es para la jubilación ese derecho? Si no pueden llegar, si la prostitución agota, si todas estas mujeres que están, y dichas por aquellas que quieren considerarlo trabajo, lo dicen ellas, no aguantamos esto. Nosotros es un dinero rápido, nada fácil, y que queremos hacer esa casita en nuestro país para mandarlo, para la necesidad que
y
tenemos.
Dejarlo
puntual,
lo antes posible.
Y dejarlo lo antes posible.
Rocío
por lo tanto,
Nieto,
la jubilación no llega.
Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y habernos acercado a esta realidad, lo que es una radiografía.
Gracias.
Gracias, Rocío.
A vosotros.
Otro colectivo vulnerable en el que nos fijamos hoy en Mediodía COPE es el de los niños. El Gobierno ha presentado datos sobre la pobreza infantil en España y en ese contexto ha planteado el que se dé una renta mínima por hijo a aquellas familias con problemas socioeconómicos. Lo que no ha desvelado son los requisitos para acceder a esas ayudas. ¿Cómo lo van a hacer, Carmen Lavallén?
Uno de cada tres niños en España está en situación vulnerable. La pobreza rejuvenece en nuestro país y en el Alto Comisionado hablan de una legislatura por la infancia y contra la desigualdad. Combatir la pobreza infantil, dice su máxima responsable, María Luisa Cárcedo, pasa prioritariamente por establecer un ingreso mínimo vital. No es ninguna invención, subrayaba la alta comisionada, y consiste tanto en incrementar la actual prestación por hijo a cargo como en establecer una renta mínima para las familias en situación de pobreza severa. Una propuesta que Cárcedo fía a la aprobación del techo de gasto.
Dependerá de sus señorías. Nosotros tenemos la pretensión de incorporar políticas, bueno, que nosotros denominamos el ingreso mínimo vital, pero que de todo depende de lo que sus señorías decidan. De momento no hay presupuestos, de momento yo no puedo adelantarles más.
No hay fecha, por tanto, para su puesta en marcha ni conocemos la cuantía de esas ayudas. Y esto es lo que han criticado hoy en el Congreso los grupos parlamentarios, que falta concreción. Solo así es posible, dicen, apoyar o votar una medida.
Y mañana, sábado 1 de septiembre, se celebra la cuarta jornada mundial de oración por el cuidado de la creación. Esta jornada, instituida por el Papa Francisco, estará dedicada al cuidado del agua y en ella participarán varias comunidades cristianas. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Es una jornada en la que el Papa quiere llamar la atención del mundo sobre la importancia de ser respetuosos con la creación, en línea con el camino ya trazado en su documento Laudato Si, la primera encíclica sobre ecología en la historia de la Iglesia. Será mañana cuando conozcamos el contenido del mensaje, pero a modo de anticipo, el propio Francisco ha adelantado que tendrá como protagonista el cuidado del agua y el derecho universal a poder disfrutarla, sobre todo en aquellos países donde los desequilibrios ecológicos repercuten siempre en los más pobres. En el texto estará también presente la gente que trabaja en el mar y el millón de navegantes que surcan cada día los mares de todo el mundo.
En los deportes, Corrochano, primera lista de Luis Enrique con cambio generacional incluido.
Hola Marta, estos son los partidos de la nueva Liga de Naciones. Vamos a jugar contra Inglaterra y contra Croacia. Ausencias destacadas: Jordi Alba, Coque, Yago Aspas y Lucas Vázquez. Algunas de las novedades: Pau López, portero del Betis. Vuelve Raúl Albiol, entra Ceballos y vuelve Álvaro Morata. Sorteo de la Europa League para tres equipos españoles: grupo del Villarreal, Rapid de Viena, Sparta de Moscú y Glasgow Ranger. Grupo del Betis, Olympiacos, Milán y Dudelange de Luxemburgo. Y grupo del Sevilla, Krasnodar, Standard de Lieja y Akisa Sport de Turquía. Último día de mercado. Acaba de ser presentado Mariano con el Real Madrid. Borja Mayoral está a punto de llegar al Levante. Ha presentado el Sevilla a Quincy Promise. Y está a punto de llegar también Portu, lo celso cedido del Paris Saint-Germain al Betis. Hay más operaciones en marcha. Se cierra el mercado a las 12 de la noche. US Open, hoy Nadal, Cachanote y Verdasco del Potro. Avanza Carla Suárez a la tercera ronda. Y Vuelta a España termina hoy en Jaén, en Pozo Alcón.
Gracias, Corrochano. Tiempo para la información más cercana en COPE.
Mediodía. COPE, estar informado. Vente con nosotros.
¡Ven! ¡Ven!
Vive en COPE todos los goles, toda la emoción de la Liga. Este sábado, desde las 3, Barça-Huesca, Celta-Atlético de Madrid, Real Madrid-Leganés.
Gracias por elegir la radio.
Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en mediodía. COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos de Marta Ruiz desde este mediodía COPE. Gracias por estar al otro lado. El gobierno intenta enmendar el gol, la propia puerta que le han metido a la ministra de Trabajo, Valerio, con la aprobación por parte de su propio gabinete del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Otras. La abogacía ya se ha puesto en ello, está trabajando para ilegalizarlo. ¿Qué línea van a seguir? Pues como no hay defecto de forma, se va a hacer alegando cuestiones de fondo, como que la prostitución no es una actividad regulada en el Estatuto de los Trabajadores. De hecho, en España hay sanciones contra esta actividad que pueden llegar hasta los 3.000 euros. En algunos puntos del país, como Barcelona, se penaliza tanto al cliente como a la prostituta. En el caso de Valencia, solamente al cliente. ¿Sabías que el negocio de la prostitución a nivel mundial mueve alrededor de 18.000 millones de euros? En el caso de España, mueve 10 millones de euros. Te puedes imaginar el porcentaje de dinero que llega a las personas que sufren esta lacra. Y que en el caso de España, el 90% de quienes se dedican a esta actividad son víctimas de la trata de personas, es decir, de las mafias. En este mediodía COPE te estamos acercando las cifras de esta realidad, que la mayoría de los casos es fruto de una relación de violencia y superioridad sobre estas personas. Por cierto, que el éxodo venezolano está causando víctimas de esta lacra también en aquella parte del mundo. Mujeres y menores que son carne de cañón de las mafias huyen de la pobreza, de la falta de libertad que impone el régimen de Maduro, y se encuentran después en manos de desalmados en las fronteras con Venezuela. En una de esas fronteras, en la de Colombia con Venezuela, en Cúcuta, el sacerdote Diego Fonseca se encarga de dar a los huidos su primer alimento al día, unas 3.200 raciones. Lo contaba anoche el padre Fonseca en La Linterna con Expósito.
En la casa, que está a 800 metros de esa frontera, que es de la diócesis de Cúcuta, se entrega 7:30 de la mañana, filas interminables de personas esperando un café con pan para probar el alimento, el primer alimento del día.
Y lo peor, contaba el padre Fonseca, es que la situación se va a agravar por el cambio de moneda, que está disparando aún más los precios. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sigue de gira por Iberoamérica, evitando llamar a Venezuela lo que es, una dictadura. Hay más historias de este viernes 31 de agosto que te cuento con Lorena Fernández. El gobierno inicia el procedimiento para exhumar a Franco.
Desde hoy su familia tiene 15 días para presentar alegaciones y decir dónde quieren que vayan los restos del dictador. 200 personas, entre políticos e historiadores, han firmado un manifiesto contra la pretensión del gobierno de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Entre ellos están Joaquín Leguina o Alberto Ruiz Gallardón.
Pau López, Ceballos y Llorente, principales novedades en la primera lista de Luis Enrique como nuevo seleccionador nacional.
Por el contrario, entre las ausencias destacan la de Jordi Alba, Coqui y Aspas. Por primera vez, el seleccionador da a conocer la lista de La Roja a través de un vídeo colgado en las redes sociales.
En principio, creo que es un día muy especial para todos los que están dentro de la lista y hablaré encantado de cualquier jugador que esté en esta lista de 24. De los que no están, no tengo nada que decir, no tengo ningún motivo por el que no estén, sino que estoy lleno de motivos para convocar a estos 24 jugadores que he hecho.
Las bombillas halógenas dejan de fabricarse desde este sábado.
Cumpliendo así con la normativa comunitaria, van a ser sustituidas por las bombillas LED. Los expertos aseguran que con estas se van a ahorrar un 80% de energía.
El próximo domingo 28 de octubre vamos a tener que cambiar la hora del reloj. Todos los europeos, ese día atrasaremos nuestro reloj. A las 3 serán las 2. Pero podríamos estar ante uno de los últimos vaivenes de este movimiento que hacemos cada año dos veces con las manillas del reloj. Bruselas ha anunciado esta mañana que sí, que esta vez se entra de lleno a intentar que todos los europeos tengamos un único huso horario y que no estemos cada 6 meses adelantando o retrasando nuestro reloj. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha anunciado esta mañana que propondrá esta idea para no estar dando tantas vueltas.
Hemos hecho una encuesta. Millones de personas han dicho que se debería mantener el horario de verano y así es como será.
Te preguntarás, ¿es bueno, es malo cambiar de horario cada 6 meses? ¿Nos beneficia o nos perjudica? Te estamos preguntando en COPE y también a los expertos, lo hemos hecho. Juan García Martínez es doctor del Hospital Universitario Severo Ochoa y ha estado en la linterna de COPE con Expósito, estuvo anoche.
Sí que es cierto que el hecho de adelantar una hora o atrasar una hora, pues bueno, tiene nuestro efecto, ya que dormimos menos unas noches y otras dormimos más, con lo cual nos acostamos a unas horas que están completamente alteradas. Eso lógicamente nos pasa factura.
¿Y el gobierno qué piensa sobre esta polémica? Pues apoya la medida de Bruselas, aunque no concreta en qué huso horario nos quedaríamos. Abrimos línea con el Palacio de la Moncloa. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el gobierno está a favor de esa propuesta de Juncker porque el propio PSOE ya había abogado por ello hace tiempo, según la ministra portavoz. Eso sí, Isabel Celá no concretaba qué huso nos gusta más.
Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que está haciendo la Comisión. Ahora, en relación a lo que me dices, si el de verano o el de invierno, pues la verdad es que esto ni lo hemos debatido en Consejo de Ministros, ni lo hemos, no lo hemos venido planteando.
La portavoz eludía también entrar a valorar si España debería cambiar de huso horario para adaptarlo a nuestra situación geográfica y evitaba entrar en el debate sobre la racionalización de horarios, aunque admitía que eso sí, los dos son debates muy interesantes.
El debate está pues abierto, queremos saber lo que piensas tú, te estamos preguntando por ello en Mediodía COPE. ¿Eres partidario de que termine con estos dos cambios de hora? ¿Cuál prefieres tú, el de verano, el de invierno? Álvaro Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
¿Qué nos están diciendo los
oyentes? Pues están opinando en el Twitter de @MediodíaCope y en Facebook Mediodía COPE. Cristina dice que a mí me gusta más el horario de invierno, que duermo mejor, no sé por qué, pero duermo mejor. Y Pablo, que no ha querido mandar nota de voz por si su mujer le reconoce, no quiero volver a tener que cambiar la hora del reloj, una vez se me olvidó y casi llego tarde a mi boda. También estamos escuchando tus notas de voz en el 637-23-0000.
A nosotros nos gusta el horario de verano.
Yo también apuesto por el horario de verano. En España no podemos, en nuestro modo de vida, tener otro horario.
Sobre el horario, lo primero que tienen que hacer es ajustarlo al meridiano de Greenwich. Y a partir de ahí, pues, podemos empezar a hablar.
Yo creo que es una utopía pensar que nosotros, en España, con el sol que tenemos, podemos cenar a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, como en los países donde es de noche a esa hora.
Yo soy partidaria de que no cambien la hora, que nos dejen horario de invierno. Creo que para salud es mejor.
A ver, en España vivimos del turismo, por lo tanto, dejar el horario este de verano, si hay que dejar uno solo, dejar el de verano, porque es el que más se acepta para los que nos visitan a las playas durante el estío, durante el verano.
A ver cómo nos ponemos de acuerdo en Europa, si ya nos genera debate a nosotros los españoles, a ver al final cómo se resuelve esta cuestión. Otro de los debates que están abiertos es el generado por la creación del primer sindicato en España de trabajadoras sexuales de prostitutas. El gobierno, a través de la Abogacía del Estado, estudia ya cómo recurrir este asunto, cómo revertirlo. Y es que han admitido que les han metido un gol por toda la escuadra. En Herrera, en COPE, el juez Vázquez Taín ha explicado que no existe un defecto de forma que impida crear este sindicato, pero sí de fondo. La prostitución no está regulada en nuestro país.
La abogacía del Estado tiene dos vías, que es la administrativa y la contenciosa administrativa, que es la judicial. Yo creo que la vía va a ser el decir que, oiga, es que no encontramos, nos hemos encontrado con el error apreciado, en que no existe una relación laboral regulada dentro del Estatuto de los Trabajadores que legitime este sindicato. Yo creo que esa es la vía que van a utilizar.
En Mediodía COPE hemos hablado con Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.
Informamos a 180, 150 mujeres diarias. Son mujeres en situación de trata, es decir, obligadas, traídas de los países de origen y que las obligan a hacer de 9 a 15 servicios diarios. Esto no se puede llamar prostitución, esto es trata. Y no se puede llamar problema, es un delito. Esta es la marginalidad que tenemos de mujeres y niñas.
El sindicato de trabajadoras sexuales ha sido uno de los asuntos del Consejo de Ministros, que hoy ha estado presidido por Carmen Calvo, ya que Pedro Sánchez continúa con su viaje por Iberoamérica. Viaje que concluye hoy en Costa Rica y en el que ha dejado un mensaje muy claro al presidente de la Generalitat. Le recuerda que el gobierno tiene mecanismos para responder a la vía unilateral. Quim Torra ya le ha respondido vía Twitter. Estamos en Barcelona, Sergi Tor.
El supuesto deshielo vuelve a enfriarse y se recupera la tensión institucional. Torra acusa a Sánchez de no entenderle en su reunión del pasado mes de julio y le recrimina que amenace con el 155.
Creía haber entendido que efectivamente habíamos convenido los dos de que a un problema político como es el problema que tiene Cataluña en el ejercicio de su derecho de autodeterminación le íbamos a aplicar una solución negociada política, ¿no? Y de repente nos encontramos ya con una amenaza de que se nos puede aplicar el artículo 155.
Torra insiste en un mantra independentista para justificar la desobediencia que él solo se debe al Parlament y emplaza a Sánchez a que explique su proyecto en Cataluña en la reunión prevista en octubre en Barcelona entre ambos dirigentes.
Mensajes cruzados entre Sánchez y Torra cuando prosigue la polémica por los lazos amarillos en Cataluña. Hoy el gobierno ha confirmado que tratará sobre el asunto en la reunión de la Junta de Seguridad entre el gobierno y la Generalitat. De la próxima semana regresamos al Palacio de la Moncloa. María Daván.
El gobierno rehúsa entrar en escaladas de tensión, dice, y pide contención a todos en la polémica sobre los lazos. Y apuntaba, como dices, que este asunto se tratará en la próxima reunión de la Junta de Seguridad entre el Gobierno y la Generalitat. Reunión en la que Isabel Celá espera que se pueda alcanzar un acuerdo.
En esa reunión del día 6 se tratarán los asuntos. Y yo confío en que por lealtad interinstitucional se resuelvan. A nadie le interesa tener problemas en las calles. Y esto es muy importante. Por eso el Gobierno llama a la contención, a la prudencia y a la no provocación de ningún tipo.
En el Consejo no se ha abordado la posibilidad de aplicar de nuevo el 155, pero Celá advertía a Torra, ya sabe a qué conducen el desacato, la unilateralidad o la quiebra legal. La ministra pedía al presidente de la Generalitat que dé una oportunidad al camino que ha abierto el gobierno.
La polémica de los lazos trasciende fuera de Cataluña y es que también han aparecido colgados en Bilbao, Logroño y en Palma de Mallorca. Hasta allí nos vamos, Mame Munición.
El Ayuntamiento de Palma parece que ha esperado a tener la petición del Partido Popular para limpiar las jardineras con lazos amarillos pintados que habían aparecido en calles cercanas a la catedral. Una acción que preocupa y que se suma al acto que protagonizaron una docena de jóvenes de Arran con pancartas esteladas y lazos amarillos donde ayer tuvo que intervenir la policía. Sergio Rodríguez es concejal del PP de Palma.
Baleares, que es una sociedad pues absolutamente pacífica, y ayer pues en un paso más hicieron una convocatoria, pues el acto parece ser que tuvo algún deje violento, esperemos que sea anecdótico, que sean cuatro radicales y que no sea una conducta que a partir de ahora se haga extensiva también en las islas.
También, como cada jueves, frente al Ayuntamiento de Palma, se reunieron una docena de personas en un acto pro presos políticos en el que estuvo presente el presidente del Parlamento Balear, Baltasar Picornell.
Los vecinos de Badajoz aún no se han recuperado del susto que se llevaron este jueves cuando los TEDx irrumpieron en una librería en busca de una bomba. Y es que el librero dio la voz de alarma a la policía al ver que uno de los libros más antiguos se escondía, bueno, lo que parecía un mecanismo para activar un explosivo. Finalmente resultó ser falsa. Nos vamos hasta Badajoz. José Manuel Lorido.
Un libro que aparecía ayer en una librería de viejo del casco histórico de la capital pacense, un ejemplar de los años 80 del Rey de los Mendigos, del escritor francés Jean Lartegay, que contenía un mecanismo sospechoso. Elena González es la propietaria del negocio.
Una pantallita de los antiguos relojes digitales y luego eran muchos cables. Tenía pinta, pues, como lo que hemos visto en películas, ¿no? Muchas veces.
Recordemos que la alarma suscitaba obligaba incluso a la intervención de los artificieros de la Policía Nacional. Desde la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, se afirma que están muy cerca de conocer el origen de este artefacto. Manuel Moreno es su portavoz.
No, nosotros estamos haciendo gestiones para intentar localizar la procedencia y están bastante avanzadas.
Los análisis realizados por los TEDx finalmente determinaron que el aparato era una broma, un juguete sin rastro ninguno de explosivos.
Es viernes y llegan los estrenos de cine. Abrimos cartelera con una comedia de factura española, Yucatán.
El dinero es como una maldición.
Está aquí, que lo tengo localizado.
¿A quién quieres? ¿A mí o al dinero?
A los dos.
¡Capitán, que hay que parar el barco!
El tándem Daniel Monzón y Luis Tosar cambia de registro, Sefi García.
Tras su colaboración en thrillers como Zelda 211 o El Niño, director y actor encaran una comedia familiar en la que tres estafadores se dan cita en un crucero para timar a un pasajero al que le tocó la lotería. Amable y divertida, está impregnada de la picaresca española.
Desde Francia nos llega una recreación de hechos reales con reparto de lujo, Kings.
¿Qué está pasando? ¿Hay una pelea?
Adentro, chicos. Pone corrientes y va detrás de unos chicos.
Daniel Craig y Halle Berry, nada más y nada menos, nos conducen por los disturbios raciales ocurridos en Los Ángeles en el año 1992 tras la absolución de varios policías implicados en la paliza al taxista Rodney King. Dan vida a uno de los pocos blancos que vive en el South Central y a una mujer divorciada a la que ayuda a encontrar y proteger a sus hijos.
Y otro drama, este confirma Argentina, La novia del desierto.
Son un matrimonio divino, te van a encantar.
¿Su nombre?
Teresa.
Vine a ayudar en la casa de una familia amiga.
Dos mujeres dirigen esta película, Celia Tan y Valeria Pivato, que también se encargan del guión. Una mujer de familia acomodada pierde su bolso y en la búsqueda encuentra un hombre que regenta un puesto ambulante. La peli se convierte en una metáfora en la que la mujer intenta recuperar también la vida que se le ha escapado. Para entendidos varios.
Hay más historias de este viernes 31 de agosto. Te las cuento con Lorena Fernández. ¿Qué traes, Lorena?
Pues hoy te llevo a Roma, Marta.
Ah, muy bien.
Un sitio precioso. Bueno, ahora mismo hay varias parejas de novios que se casan mañana y que están un poquito de los nervios.
¿Por qué?
Porque han tenido que cambiar de iglesia a última hora. El motivo es que la iglesia donde se iban a casar, la de San José de los Carpinteros, se ha derrumbado el techo.
No pero sé. Eso el día antes de la boda.
Se ha derrumbado hace unos días, pero a una semana de casarte, te enteras que no te puedes
pues hombre,
casar ahí. Hombre.
Sí, ya como que te corta también ahí.
Ya de los nervios va seguro. Bueno, Puigdemont está muy enfadado con esa decisión de la Unión Europea de intentar acabar con el cambio de horarios. ¿Por qué, te preguntarás?
Pues sí.
Porque dice que en esta consulta europea solo han participado el 0,19% de los españoles y que se ha dado por buena. Y que, en cambio, él argumenta que en el referéndum del 1 de octubre participó más de un 40% y
madre
no se ha dado
mía.
Por válido. Si yo creo que se le ha olvidado que una es legal y que
la otra
no.
Es ilegal. Y bueno, hay que hablar del cambio horario y de la independencia que va en contra de la Constitución española, pues oye,
como que no tiene nada que ver.
Las comparaciones. Pero bueno, siempre nos sorprende, pues Puigdemont es lo que hay.
Tiene que meterse en todos los charcos.
En todos. Va un charco y tiene un magnetismo estratosférico. Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3 de la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Es una pregunta política y es muy difícil. Puede desde gobierno o Daesh o no sé.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
Escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11:30 de la noche, con Ángel Expósito.